Seguimos con María Simón, Oenir Sertú, Gonzalo Pérez del Castillo y Guillermo Sicardi. La Corte Electoral habilitó por 8 votos contra 1 la candidatura a diputado del ex ministro de Economía Fernando Lorenzo, pese a que el senador Ope Pasqué y también un grupo de ciudadanos la habían impugnado, argumentando que tenía suspendido el ejercicio de sus derechos cívicos debido a su procesamiento en el caso Pluna. Concretamente, Pasqué recordó que según el artículo 90 de la Constitución, para que una persona sea representante, debe estar en el ejercicio de los derechos ciudadanos. Y el artículo 80 estipula que esos derechos se suspenden en las personas procesadas en causa criminal en la que pueda recaer pena de penitenciaría. Justamente el delito de abuso de funciones, por el que fue procesado Lorenzo, prevé ese tipo de castigo. Ayer, cuando el asunto fue considerado en la Corte Electoral, el único ministro que acompañó la impugnación fue Alberto Brauze, que pertenece a Vamos Uruguay, igual que Pasquet. El otro representante colorado, Gustavo Silveira, que integra Proba, votó junto con la mayoría, y esa mayoría estuvo formada por Frente Amplistas y Nacionalistas, más el presidente de la corporación, José Arocena, de filiación independiente. Hoy entrevistamos al doctor Arocena, explicó que la resolución con los fundamentos todavía no está publicada, pero se detuvo en algunos de los argumentos principales.
Ese sector de la Corte que se dedica a ese tema y que plantea permanentemente la necesidad de rehabilitar o de inhabilitar, parte siempre de la base de una comunicación formal del Poder Judicial. El Poder Judicial, en los autos de procesamiento, además de incluir los fundamentos del auto de procesamiento y también la conclusión a la que llega, si considera que se pierde el ejercicio de la ciudadanía, lo especifica en el auto de procesamiento y lo comunica a la Corte. En realidad la Corte es, a veces se usa la palabra y tal vez es gráfica para que se entienda, es la caja de resonancia que tiene el Poder Judicial en materia de habilitación o inhabilitación de ciudadanos en el ejercicio de la ciudadanía. Y esto es así y siempre ha sido así para todos los ciudadanos.
Pero Arocena agregaba un segundo elemento que consideraron.
La Corte Suprema sacó una circular que va a salir, por supuesto, en la fundamentación que está elaborando, por la cual se enumeran los delitos comunicables a la Corte. Y dice expresamente una frase en esa circular de la Suprema Corte que los procesamientos sin prisión no serán comunicados a la Corte.
Ah, eso lo estableció la Suprema Corte de Justicia.
Sí, la Suprema Corte. No, dice exactamente así, los procesamientos sin prisión no deben ser comunicados a la Corte. Esto es una manifestación de voluntad de la Corte clarísima, de que al no ser comunicados a la Corte, lo que está diciendo es los procesamientos sin prisión no van a ser objeto de suspensión del ejercicio de la ciudadanía.
¿Cómo vieron esta decisión y estos fundamentos?
Hay varias cosas, ¿no? El argumento de la comunicación o no comunicación no me parece decisivo, porque la Suprema Corte de Justicia no es un órgano legislativo, no puede tomar decisiones de valor general y abstracto, es decir, resuelve casos concretos, primera cosa. Tal vez lo que conviene simplemente recordar es que el centro de la discusión acá, o el punto central, está en sí. No hay duda de que la Constitución dice que las personas que están procesadas en causa criminal de la que pueda corresponder pena de penitenciaría están inhabilitadas. Lo que se discute es si el puede corresponder significa que basta con que el máximo de la pena sea prevista para el delito sea de penitenciaría, o si se requiere la probabilidad de que en ese caso en particular pueda haber pena de penitenciaría. Aparentemente la Corte lo que hace es adoptar el criterio de que es la probabilidad.
El criterio del Poder Judicial es que si un juez procesa sin prisión es porque no va a terminar habiendo pena de penitenciaría.
Presumen que no va a terminar habiendo. Sin embargo, eso no es estrictamente así, porque la prisión preventiva no tiene tanto que ver con la gravedad del delito como con la posibilidad de que la persona se escape altere las pruebas. Es decir, más la peligrosidad del asunto. No tiene estricta relación con la gravedad del delito, pero o, por lo menos en teoría, ¿no? Pero bueno. Ahora, estos son los aspectos jurídicos, en los cuales uno podría decir incluso, bueno, es más vale equivocarse en favor de la libertad de la persona que en la restricción de la libertad de la persona. El otro problema es si qué significa la postulación de Lorenzo como primer candidato de la lista. ¿Es un intento de legitimar políticamente el fenómeno de Pluna? Porque si es así, me parece una opción poco feliz.
Bueno, esa es otra discusión en todo caso.
Ya sé, lo planteo porque...
Sí, pero ese creo que es el tema de fondo.
Porque me
ese
parece que...
Sigamos.
Que son los dos aspectos importantes, uno es jurídico y el otro no.
Justamente, no nos olvidemos acá que cuando sale el procesamiento por Pluna, también el propio Frente Amplio, incluso con el CIMER, algunos blancos también, pretendían eliminar el delito a través de un mecanismo para evitar que Lorenzo fuera procesado. Recordemos la marcha que se hizo a Marindia para reivindicar la gestión, la pésima gestión de Lorenzo. Recordemos que todo esto, lo que hay atrás acá, es el remate trucho de los aviones, es el engaño a la ciudadanía con el caballero de la derecha, es el aval perfecto, es toda esa mise en escena que montaron engañándonos y haciéndonos perder 300 millones de dólares o más todavía. Entonces ahora una manera de limpiar esa suerte de honor Lorenzo es postularlo un cargo y ponerlo acá. Algunos otros dicen que es para que obtenga un fuero parlamentario y que lo proteja en el caso de un procesamiento, lo cual ahí también se abre otro gran debate jurídico.
Todo indica que no estaría protegido por el caso Pluna, ¿no?
Lorenzo en eso asumió las cosas. No, y te quería hacer una aclaración. Los 300 millones de dólares o la suma que sea estaban perdidos ya. Es decir, el crédito, la deuda estaba, no se perdieron por esta gestión de Lorenzo sobre el remate y todo eso. El remate intentó de alguna manera vestir la cosa como que se salvaba
pero,
la plata.
Pero yo voy por el lado de Daniel, más allá de los aspectos jurídicos de esto de la impugnación, creo que la Constitución es totalmente clara al respecto. Y también ahí está otro tema, cuando recién decimos que nos rechina el caso de Guantánamo cuando no se defiende el Estado de Derecho, a mí también me rechina cuando empezamos a estirar la Constitución y a quererle hacer decir lo que no dice.
Ahora, lo curioso es que esta resolución sale en la Corte Electoral 8-1, ¿no? Sí. El único que vota por la impugnación es el ministro que justamente pertenece a Vamos Uruguay. Todos los demás, Frente Amplistas, blancos, el independiente que es presidente de la Corte, todos van por la habilitación. Incluso, según decía el doctor Arocena, el ministro que pertenece a Proba, Gustavo Silveira, fue quien hizo la fundamentación más completa y más sustanciosa a favor de la habilitación, ¿no?
Yo hay una cosa que me parece que hay que tener presente, que la interpretación estricta de la Constitución lleva al problema de que cualquier figura política se le dispone un procesamiento y queda inhabilitada cuando todavía no está, puede no estar en absoluto claro si realmente la persona es responsable o no. Digo, no es el caso en este, digo, no digo que este sea el caso, digo que un poco también la Corte Electoral ha ido sembrando, creando una jurisprudencia de que trata de ser bastante amplia en eso. No es el primer caso en que esto pasa.
Bueno, ¿otros puntos de vista?
Que se permite la postulación.
María.
Sobre el aspecto jurídico, me parece que los argumentos de Arocena son buenos. En primer lugar, procesamiento es procesamiento. Ya sé que eso no es todo lo que dice la ley ni la Constitución, pero una persona procesada, a veces nos olvidamos de que está en proceso, es decir, todavía no se probó su culpa para nada. Y el principio del derecho, que es que mientras no se pruebe la culpa, se presume la inocencia. Sé que hay algunos impedimentos legales, pero en este caso lo que dice Arocena, y me parece razonable, es que el juez lo comunica explícitamente a la Corte Electoral, cosa que en este caso no se hizo porque se estimó que no hay mérito para ello, para lo cual el sin prisión creo que es un elemento, pero que no es todo. Que no hay mérito suficiente para inhabilitar políticamente, y que es, en caso de duda, por el acusado, como siempre. Quisiera hacer algunas reflexiones políticas. En primer lugar, decir que la gestión de Lorenzo fue mala, me parece que no corresponde. Fue buena, en resultados económicos, sin duda, tal vez nos han faltado iniciativas de otros tipos, iniciativas de aplicación de una época de bonanza y que no es independiente de la administración, no es que haya habido viento a favor, como se dice habitualmente, hubo muchas cosas en contra, la región en contra, la Argentina en contra, bloqueos comerciales, y además en las bonanzas mal administradas se incuban las crisis, y a muchas pruebas me podría remitir en la historia de este país. Yo diría que se hizo una muy buena gestión económica, y eso, y no corresponde decir fue muy mala por Pluna. Además, lo de Pluna ya estaba hecho. Además, no son 300 millones de dólares, ni se perdieron en esa instancia. Creo que Lorenzo mostró claramente que no se quería amparar en cargos. De hecho, renunció al ministerio. Así que acusarlo de quererse amparar en una cuestión electoral no tiene fundamento alguno, porque además no lo tendría. Está claro dicho que en caso de ser considerado culpable, perdería la banca que pudiera obtener. Y más bien lo veo como un asunto, más bien como un acto de humildad, es decir, someterse al juicio de la ciudadanía, dado que este asunto de Pluna fue manejado en forma muy publicitaria. Fue,
por suerte.
Publicitaria mal, quiero decir, publicitaria sin verdadero fondo, agitando muchas veces consignas que, si uno las analiza en detalle, no corresponde a la realidad. Me parece bien decir francamente, bueno, este es nuestro candidato, nosotros le tenemos confianza, me parece un acto de humildad y no de soberbia, todo lo contrario.
Ahora fotos sí, va a decir Lorenzo, antes dijo fotos no, ahora va a decir fotos sí.
¿Ves? Sí, eso es parte de la campaña publicitaria.
Es curioso. No, bien, para seguir el orden que de los contertulios, en lo jurídico yo creo que sí, si hay 8 miembros de la Corte Electoral y 8 votan una cosa, uno en contra, yo creo que tenemos que tomar como que esa es la mejor de todas las posibilidades, y evidentemente, por lo que se ha dicho en esta mesa, hay distintas interpretaciones. Bueno, me parece que tenemos que ir con la que los 8 miembros contra uno consideran que es la más adecuada en este caso particular, que tiene sus huevones. Sobre el tema político, es interesante. A mí me parece, yo no conozco personalmente a Fernando Lorenzo, he estado con él en un par de seminarios, parece una cosa muy superficial, no lo conozco. Ahora, toda la gente que lo conoce bien, te dice que es un profesional de muy buen nivel y que es una persona ética, una muy buena persona. También te dicen que en el ejercicio del supuesto en economía, primero con Danilo, después solo como ministro, él fue cada vez más aislándose, no escuchando la gente que venía a darle consejos. Incluso en este caso de Pluna hubo gente que trató de decirle, de aconsejarle, de que no insistiera. Y él, no sé si será producto de esta mayoría parlamentaria tan pronta a apoyarlo en todo lo que hiciera, que se sintió invulnerable y siguió presionando con una cosa, y yo estoy de acuerdo con Guillermo, de que llegó a unos extremos absurdos. No desmereciendo, y estoy de acuerdo con María, que yo creo que Lorenzo, como técnico, como profesional, como ser humano, creo que hizo una gestión buena, pero en caso de Pluna fue lamentable.
Lo procesaron por Pluna, no por ministro,
y lo procesaron por eso. Entonces, ese es un tema, un aspecto. Yo creo que hay algo personal. Este hombre no quiere aceptar su derrota, digamos. Y lo que es muy curioso, Emiliano, con esto termino, es que todo su partido, en cierta forma, lo respalda, porque lo pone como primer candidato.
Su partido no, el Frente Libertario. Bueno,
su sector, perdón, todo su sector. Y yo no sé si es una interpretación que puede ser así, María, que lo que hace esta gente es decir, bueno, muy bien, vamos a poner esto a que decida la gente, si es merecedor o no de confianza. Es una jugada que yo, desde el punto de vista del sector político, porque también hay que tener en cuenta la sensibilidad de la gente por un tema que ha sido muy escandaloso, como decía Guillermo, ¿no? Sí. Así que es una jugada muy particular, pero bueno, que creo que tiene todos esos ribetes que traté de explicar.
A mí me preocupa justamente eso, porque creo que, lejos de ser un acto de humildad, María, me parece que es mucho más sano a veces, y bueno, se cometió un error en esto, pero corrijámoslo, no busquemos insistir y respaldarlo, ¿no?
Esto es un acto de soberbia de Lorenzo, y es un acto de soberbia del Frente Liber Serenity. También salieron a defender al que fue procesado con prisión de los casinos, ¿cómo que se llamaba?
Bengoa.
Y también defienden a Pintado la pésima gestión en las carreteras destruidas. Entonces, salir a sacar, digamos, apelar justamente a esa emocionalidad que hoy criticamos para reivindicar una pésima gestión de management, porque no creo que si Lorenzo, Caloy, todo este circo se hubiera dado en una compañía privada, no veo a los accionistas votando, porque en definitiva los ciudadanos somos los accionistas de las empresas públicas, nos olvidamos de eso, y esta gestión sería totalmente condenable. Reivindicarla en un acto de votación, me parece, no es el camino y no ayuda para nada a este tema.